¿Cómo sería tu vida si aprendieras a escuchar, pensar, actuar, hablar, amar y servir como Jesús lo hizo? Estás escuchando Esperanza Diaria, el ministerio de transmisión en audio del pastor Rick Warren. El día de hoy iniciamos una serie titulada El modelo de Jesús. En esta serie, el pastor Rick nos muestra el fundamento de lo que verdaderamente significa ser un discípulo de Jesús y nos da las herramientas para ser más como Jesús en cada área de nuestra vida. Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19 dicen: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos habla de cómo Jesús, al leer este pasaje, describe las cinco cosas que hacía en su ministerio. Escuchemos al pastor Rick en la primer parte del mensaje titulado Ayudando a otros como Jesús lo hizo.
El día de hoy vamos a iniciar con una nueva serie llamada El modelo de Jesús. En la serie pasada hablamos de que Dios nos puso en este planeta para hacer cinco cosas y Él quiere que practiquemos en la tierra lo que vamos a hacer en la eternidad. Una de las cosas que quiere que hagamos es aprender a servirle sirviendo a los demás. A eso le llamamos ministerio. Dentro de las cinco cosas que Dios quiere que hagamos en la tierra, no solamente nos dijo qué hacer, sino que Jesús nos dio también un modelo. Y aparte, dijo que nos enviaría un coach personal, llamado el Espíritu Santo, que vive dentro de ti. Así que no solo nos dice qué hacer, sino que nos lo modela y lo hará por medio de nosotros. Él dice, no solo te digo qué hacer, sino que te modelo cómo se hace y lo voy a hacer por medio de ti. El contexto del pasaje que queremos ver ahora es que Jesucristo nació y a los 30 años inició su ministerio público al ser bautizado. Así inició. Cuando era un bebé, sus padres lo llevaron al templo donde fue dedicado. Aquí en la iglesia de Saddleback hacemos esas presentaciones. ¿Cuántos de ustedes fueron presentados? Ser presentado es bueno, y Jesús nos muestra cuando es adulto que además de ser presentado, Él se bautiza públicamente a sus 30 años. ¿Por qué lo hizo? Porque quería ser un modelo para nosotros, y con eso nos dijo que ya no era la fe de sus padres. Porque cuando era chico, él seguía la fe de sus padres, sino que ahora de adulto confirma personalmente esa fe. Por eso, en la iglesia de Saddleback bautizamos a los adultos, porque ahora es una declaración pública y personal de que somos seguidores de Cristo, a pesar de que haya sido confirmados o presentados de niños, porque esa es la declaración pública que dice «Yo soy un seguidor de Jesucristo». Jesús nos modela el bautismo y después se va al desierto donde fue tentado por 40 días. Luego regresa a Galilea por casi un año. Galilea es una zona de Israel que tenía una población muy grande. De hecho, de acuerdo con el historiador Josefo, en esa época había unos 3 millones de personas ahí. Era un área con muchos habitantes y a lo largo de ese año, Jesús sana, hace milagros, enseña. Él hizo su ministerio en Galilea y después del año regresa a Nazaret, el pueblo donde nació. Esto fue un evento importante, como si en los encabezados del periódico hoy en día dijera, hombre local, hace el bien a la nación y regresa a su pueblo natal. Todos han escuchado de Jesús. Ya había estado en Jerusalén, había limpiado el templo, había hecho milagros, todos conocían sus obras y ahora estaba por regresar a su pueblo natal e iba a visitar su sinagoga, su propia iglesia. Ahí retomamos la historia en Lucas 4, 14 al 16. Dice, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Para esa época de su ministerio, Jesús era ampliamente reconocido. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Jesús fue a la iglesia cada semana y, amigos, si ha existido alguien que no necesite ir a la iglesia, ese era Jesús. Pero Jesús tenía esa costumbre de ir cada semana a ir a adorar a Dios. Por eso, vamos a adorar a Dios cada semana. Sé que muchas personas van en alguna celebración o una vez al mes y piensan que es suficiente, pero no. La Biblia nos dice que Dios quiere tener una conexión con nosotros el primer día de cada semana. Por eso, la primer parte de cada semana le pertenece a Él. Iniciamos todas las semanas con Él. En los siguientes dos versos, Lucas 4, 18 y 19 nos dice que Jesús iba a leer las Escrituras. Era el invitado especial y le daban a leer en voz alta las Escrituras, y en esta ocasión leyó de Isaías. En ese tiempo no eran libros, eran pergaminos que se desenrollaban. No le dabas la vuelta a la hoja, sino que se desenrollaban los escritos, y al hacer esto, en una ocasión, encuentra un pasaje en Isaías 61, 1 y 2, donde hay una profecía que habla del Mesías, el Salvador del mundo, que ha de venir un día y que había sido escrito cientos de años antes. Jesús desenrolla el pergamino y lee el pasaje del Antiguo Testamento ahí en su pueblo natal. «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor». Ahí nos dice que el Mesías viene a hacer cinco cosas. Y en Lucas 4:20 dice, «Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó». ¿Por qué se sentó? Porque en esa época los maestros se sentaban y los demás que iban a adorar se paraban mientras el maestro enseñaba. Yo creo que deberíamos de regresar a esa tradición. Creo que es una excelente idea. Aunque ahora que lo pienso, si me siento y ustedes se quedan parados mientras doy el sermón, sería pues más largo. Así que olvídenlo, está bien que yo me quede parado. Por cierto, la razón por la que doy conferencias tan largas es porque pongo un caramelo en la esquina de mi boca al iniciar y cuando se acaba, me doy cuenta que ya pasó bastante tiempo y termino. Pero la semana pasada, en lugar de un caramelo, era un botón y no me di cuenta. Entonces, por eso seguía y seguía y seguía. En fin, Jesús vuelve a enrollar el pergamino, se sienta y continúa en Lucas 4:20 y dice, «Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente». Imagínense ese momento. Y luego inicia la enseñanza diciendo, «Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes». Es difícil entender el drama del momento porque fue en el pueblo natal de Jesús hace 2000 años, pero podemos intentar. Jesús pasa a leer las Escrituras y lee el pasaje más famoso que habla de la llegada del Salvador del mundo, del Hijo de Dios. Termina de leer, se sienta frente a todos y dice, «Amigos, están viendo esa profecía cumplida ante sus ojos. Yo soy ese Salvador». Imagínense el impacto de todos. Sí, claro, se sabe que Jesús había hecho milagros, que era un excelente maestro y un líder. También se sabía que sanaba a las personas, pero Jesús era el vecino con el que crecieron muchos de ellos. Jugaban en la calle, es el hijo de José y María. Fueron a la escuela juntos y ahora, a sus 31 años, después de hacer su ministerio en otro lugar, regresa a su pueblo natal y dice que esa parte de las Escrituras donde habla del Salvador del mundo, del Mesías, es él. Puedo entender el impacto que todos pasaron en ese momento. Entonces, Jesús leyó Isaías 61, pero también agrega una parte de Isaías 58. Y bueno, recordemos que él ya había iniciado su ministerio un año antes. Lo que regularmente hacemos es anunciar algo que vamos a hacer y luego vamos a hacerlo. Pero Jesús hizo exactamente lo opuesto. Primero fue a hacer su ministerio por un año y después regresó y dijo cuál era la razón por la que lo estaba haciendo. ¿Alguna vez han escuchado la frase de «practica lo que predicas»? Jesús hizo lo contrario. Él predicó lo que ya estaba practicando. Él ya estaba haciendo esas cinco cosas cuando habla de predicar las buenas nuevas a los pobres, de sanar los corazones heridos, de proclamar libertad a los cautivos y de devolver la vista a los ciegos y de liberar a los oprimidos. Él dijo, ya estoy haciendo estas cosas. Lo que vamos a ver en el mensaje de hoy, al iniciar la serie del modelo de Jesús, es primero, vamos a ver a quién vino a ayudar y después, cómo vino a ayudarnos, lo que vino a hacer. En otras palabras, vamos a ver a los grupos por los que vino y las metas de su ministerio. Vamos a ver cuál es el objetivo que tenía para su ministerio y las tácticas que utilizó, porque, como veremos más adelante, Jesús nos dice que quiere que hagamos todo lo que Él hizo cuando estaba en la tierra. Quiere que ayudemos a las personas heridas que están alrededor de nuestra vida. Por eso, primero vamos a ver el enfoque de un ministerio parecido al de Cristo.
Estás escuchando Esperanza Diaria, el ministerio de transmisión en audio del pastor Rick Warren. En un momento volveremos con el pastor Rick para escuchar el resto del mensaje. Dios nos puso en este planeta para hacer cinco cosas, y Él quiere que practiquemos en la tierra lo que vamos a hacer en la eternidad. Pero no solamente nos dijo qué hacer, sino que Jesús lo modeló cuando estuvo físicamente aquí en la tierra. Y aparte, prometió que nos enviaría un guía personal llamado el Espíritu Santo, que ahora vive dentro de ti y te da la habilidad de imitar a Jesús. Así que no solo nos dice qué hacer, sino que lo modela y lo hace a través de nosotros. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería tu vida si aprendieras a escuchar, pensar, actuar, hablar, amar y servir como Jesús lo hizo? Mediante esta serie titulada El modelo de Jesús, el pastor Rick nos muestra el fundamento de lo que verdaderamente significa ser un discípulo de Jesús y nos da las herramientas para ser más como Él. Estas enseñanzas te darán una respuesta a las preguntas como: ¿de qué manera ayudo a otros como Jesús lo hizo? ¿Cuáles son las instrucciones de Jesús para tener éxito en mi misión? ¿Por qué Jesús nunca estuvo apurado o estresado? ¿Cómo lidió con el estrés? ¿Cómo puedo cultivar un corazón como el de Jesús? El pastor Rick quiere enviarte estas cuatro enseñanzas en formato MP3 de alta calidad. Visítanos en pastorricespañol.com y contribuye económicamente con cualquier cantidad a este ministerio. Como agradecimiento, te enviaremos las cuatro enseñanzas de esta serie titulada El modelo de Jesús. Puedes comunicarte con nosotros llamando al 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com. Al estar ahí, da un clic en los vínculos de sus redes sociales y asegúrate de suscribirte a su devocional diario. Y si quieres hacerle saber al pastor Rick la manera en que esta transmisión ha tocado tu vida, puedes escribir a esperanza@pastorrick.com. Esto es esperanza@pastorrick.com. Nuevamente con ustedes, el pastor Rick, con el resto del mensaje de hoy.
Veamos a quién vino a ayudar Jesús. Él nos dice que vino a la tierra por cinco tipos de personas. Después dice que es un doctor y que no vino a ayudar a los sanos, sino a los enfermos. Él dice que vino a ayudar a cinco tipos de personas que están heridas: a los pobres, a los que tienen corazón roto, a los prisioneros, a los ciegos y a los oprimidos. Veamos cómo encajan estas categorías hoy en día. Primero, Jesús dice que viene a ayudar a los pobres, a darles la buena nueva. Suelo llamar a estas personas los que no tienen. Y hay momentos en la vida en las que no tienes lo que necesitas. Necesitas más dinero, más energía, más tiempo, más salud, más conexiones, en fin, hay momentos en tu vida en los que tienes escasez. Y Jesús dice que vino a ayudar a los pobres. Y hay tres tipos. Primero, están los de pobreza material. Este tipo de pobreza es cuando no tienes dinero. Y claro, es un problema mundial hoy en día. La mitad del mundo es muy pobre. Tal vez no se den cuenta, pero de los 6-7 mil millones de habitantes, más de 3 mil millones viven con menos de $2 al día. Quisiera verlos intentarlo hacer. Vivir con $2 por día. Las personas más pobres en Estados Unidos son extremadamente abundantes en comparación con esa población. Vivimos en un mundo mayormente de pobreza. De hecho, más de 1 mil millones de personas viven con menos de $1 al día. Eso es extrema pobreza. Por eso en la iglesia de Saddleback estamos trabajando en países como Ruanda a través del Plan Peace. Ahí el ingreso promedio es de 68 centavos al día. Piensen en esto. En Ruanda cultivan el café y se lo venden a compañías como Starbucks, y las personas que cultivan el café ni siquiera ganan lo suficiente para comprarse una taza de el mismo café. Algo tiene que estar mal ahí. Eso es injusto. Hay una desigualdad enorme. Entonces vemos esa pobreza material, y como a Jesús le importa cuidar y ayudar a los pobres, nosotros también tenemos que hacerlo. Por eso, en las últimas semanas hemos recolectado decenas de miles de despensas. Creo que fueron unas 40 toneladas de comida las que donaron, y vamos a entregarlas a los pobres y a las personas que pasan por momentos difíciles. Pero también hay otros tipos de pobreza. El segundo es la pobreza moral. Este tipo de pobreza es cuando tienes una falta de integridad, cuando no distingues el bien del mal. Es cuando alguien pierde su conciencia moral y no tiene deseos de hacer lo bueno o lo correcto. Solamente quiere hacer lo sencillo o lo mejor para uno mismo. Hay muchas personas que tienen pobreza moral, que no tienen límites morales y no conocen la diferencia del bien y el mal. Y el tercer tipo de pobreza es la espiritual. Este tipo de pobreza es cuando no conoces el hecho de lo que Dios planeó para tu vida. Mientras la mitad del mundo tiene pobreza material, la mayoría del mundo tiene pobreza espiritual. No conocen las buenas nuevas, no saben que no son un accidente y que Dios los hizo con un propósito, que fueron hechos para la eternidad. No saben que Jesús vino a la tierra a morir por sus pecados para que ellos pudieran ir al cielo. No saben que por medio de Jesucristo pudieran dejar su pasado atrás porque ya fueron perdonados y porque por medio de Él tienen un propósito de vida y una casa en el cielo. La mayoría de las personas no saben que son amados infinitamente por Dios y que Él tiene un plan y una dirección para cada área de sus vidas. Eso es pobreza espiritual. Jesús dijo que Él vino por los que no tienen. Una vez le preguntaron a la Madre Teresa cuál era la mayor pobreza, a lo que ella contestó que no era la material, sino la espiritual. La pobreza de no tener amor, y ese amor inicia en casa. El segundo grupo al que Jesús vino a ayudar es a los quebrantados de corazón. Dijo que vino a sanarlos y a ellos los llamó los decepcionados. A todos nos han decepcionado y todos hemos tenido el corazón quebrantado. ¿Saben de dónde viene esa frase? ¿Me rompieron el corazón? Es una frase bíblica, tiene miles de años. En Salmo 69:20 dice, «Las burlas me han roto el corazón». Es la primera vez que se usa esa frase, y cuando alguien habla de un corazón roto, es un término bíblico. Los doctores dicen que cuando las personas pasan por una situación traumática, el cerebro crea reacciones químicas que lo ayudan a sobrepasar el momento. Pero algunos de esos químicos en realidad debilitan el tejido del corazón. Por eso, no es tan bueno pasar por situaciones traumáticas con frecuencia, porque en realidad sí debilitan el corazón y causa el síndrome del corazón roto. ¿Qué ocasiona estos corazones quebrantados? Muchas cosas, pero veremos tres cosas. Primero, son las desilusiones. Puedes tener un corazón roto por las desilusiones, sobre todo cuando las cosas no salen de acuerdo a tu plan, y vamos a tener muchas desilusiones en nuestra vida. Número dos, puedes ser quebrantado por el rechazo. Ese es el que más duele. Duele más que ninguno cuando una persona que amas y que te ama o que creías que te amaba te rechaza, te rompe el corazón. Desilusión, rechazo y el tercero es el resentimiento. El resentimiento también rompe tu corazón. Cuando le guardas rencor a alguien que te ha herido, es como acumular fuego en tu corazón. Y eso te va a consumir, te va a comer vivo. El resentimiento es peor que el cáncer. Es veneno. Por eso Dios te dice que no guardes rencor en tu corazón, porque eso también lo va a romper. Ese tipo de personas son las decepcionadas por resentimiento, por desilusión, por rechazo. Y Jesús dijo que vino al mundo por los quebrantados de corazón. Y la Biblia en Salmo 34:18 dice, el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Y el tercer grupo es a los cautivos. En Lucas 4:18, Jesús dice, a pregonar libertad a los cautivos. A este grupo los llamo prisioneros, los que no tienen, los decepcionados y los prisioneros. Esos últimos tienen ataduras en su vida. Y a Jesús también le importan los que están en prisiones físicas. La Biblia nos dice que como creyentes tenemos que ir a visitar a las prisiones y orar por los prisioneros. Tenemos un ministerio de prisiones aquí en la iglesia de Saddleback. Y por eso mismo, el ministerio de Celebremos la Recuperación es un programa oficial en 17 prisiones del estado de California. Este es un programa creado aquí en nuestra iglesia, porque nos importan las personas en las prisiones. Jesús dijo que tenemos que ayudarlos a ellos también. ¿Sabías que hay más de 2,5 millones de estadounidenses en las prisiones de nuestro país? 2,5 millones de estadounidenses y muchos millones más alrededor del mundo. Pero hay muchas formas de ser prisioneros. La Biblia nos habla de diversos tipos de prisiones en los que nos ponemos nosotros mismos. Y veremos tres o cuatro de estas formas. Una de ellas son las adicciones. Las adicciones, las compulsiones, nos hacen cautivos. Las personas se sienten atrapadas y eso es ser cautivo. Jesús dice que quiere liberarlos de eso y quiere darles libertad. Muchas personas están cautivas por una adicción, y puede ser una adicción a una sustancia, a una persona o a una situación o a la pornografía. Puede ser adicto a una relación y hay muchísimas compulsiones diferentes, cosas que quisieras cambiar pero no puedes. Esas cosas te toman cautivo. Otra cosa que te toma cautivo son los secretos. Cuando tienes secretos familiares o personales que sientes que no puedes decir, también te hacen cautivo. Los guardas dentro de ti y por eso la Biblia nos dice en Santiago que debemos confesarnos no solamente con Dios, sino también unos con otros. No le tienes que confesar a todos, con que encuentres a una persona en la que confíes. Por eso hacemos los grupos pequeños. Ahí puedes encontrar a alguien con quien desarrollar una relación de confianza y que puedas quitarte el peso de encima de tus pecados con esa persona.
Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy.
Hola, soy Jorge Augusto y les escribo de Colombia. Bendiciones. Su palabra es oportuna. Me calma la sed y me lleva a tener más confianza en Jesús. ¡Feliz día! Mi Dios los bendiga y los cuide.
Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.